Bien, pues buenos días, ¿cómo están? En este domingo vamos a continuar con nuestra clase, nuestros estudios que estamos viendo sobre la salvación. Este es el número 7. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es la seguridad que tenemos con respecto a la salvación. La enseñanza bíblica de que una persona que ha sido salvada por nuestro Señor Jesucristo a través de la fe en Cristo y de creer y confiar en Él, no se puede perder ya. Y con respecto a esto, hay que aclarar que hay dos líneas de pensamiento con respecto a los teólogos. Una es la que afirma que una vez salvados por la sangre de Cristo, Dios mismo se encarga de que esa persona por ningún motivo se va a perder. Y la otra línea es la que dice que si nos portamos mal, si fallamos, se va a perder esa salvación. Según el teólogo que estudió muy a fondo esta teoría de que la salvación no se pierde, el que más abundó sobre eso en la palabra se llamaba Juan Calvino. Y por eso se le llama calvinistas a los que creen esta línea. A los que creen esta otra línea, el que defendió y justificó esta línea de que la salvación sí se pierde según el comportamiento, se apellidaba Arminio, y entonces les llaman arminianos. Entonces, si ustedes oyen la palabra los calvinistas, los arminianos, son, no que se les dé importancia a esas personas, sino es esa línea de interpretación bíblica. Y efectivamente, si estudiamos la Biblia, hay muchos versículos que nos aseguran que la salvación no se pierde de ninguna manera, pero también hay muchos versículos que dan a entender que sí se pierde. Entonces, a fin de cuentas, para poder decidir por qué línea nos vamos o cuál va a ser nuestra forma de pensamiento, llegamos a la conclusión de que la respuesta a la pregunta de quién es la salvación es la que nos lleva a decir por qué línea nos vamos. O sea, la salvación que Dios nos da, ¿me la gané yo o me la regaló el Señor por la fe en Cristo? Entonces, si yo no me la gané, si me la regalaron, entonces yo tampoco la puedo perder, porque es un regalo. No dependió de mí, de que sea yo muy estudioso, de que sea muy buena gente, de hecho, de que sea santo, porque pues como hemos estudiado aquí, no hay justo ni aun uno. O sea, de que nos merezcamos la salvación por méritos propios, no habría ninguno que es salvo. Entonces yo en lo personal y en esta iglesia y en muchas otras iglesias, se han inclinado por creer que la salvación no se pierde. Y hoy vamos a ver algunas razones bíblicas para asegurar eso de la salvación. ¿Y por qué es importante esto? Si nosotros no tenemos seguridad de la salvación, vamos a estar siempre confusos, vamos a estar siempre atemorizados. El que está seguro de que pase lo que pase, su salvación ya la tiene garantizada por Dios mismo, su fe va a crecer su vida diaria, su comportamiento y su vida diaria va a ser, como dice la palabra, crecer en la gracia. Cuando tú estás seguro de algo, la paz también que hay en tu corazón es mayor. La seguridad en las promesas de Dios es mayor. La seguridad de vencer el pecado y las tentaciones es mayor, ¿sí? Entonces, sí es importante tener la seguridad de la salvación. Pase lo que pase, toda persona que ha sido salvada por su fe en Cristo no se perderá jamás. Tiene asegurada la salvación eterna del creyente. Y como les digo, hay esas dos líneas y hay muchos argumentos a favor y en contra. Yo en lo personal me inclino por creer lo que dice la Biblia y vamos a ver las razones. En primer lugar, vamos a ver 9 razones. En primer lugar, la primera razón que tenemos para estar seguros de la salvación es porque Dios, por el conocimiento de Dios, Dios es sabio, es omnisciente, Él conoce todas las cosas en el pasado, en el presente y en el futuro. Y vamos a buscar ahí el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Hablando sobre los creyentes, o sea, el que ya es salvo por su fe en Cristo, no por sus méritos, ¿eh? Ya lo hemos visto varias veces que no es por sus méritos. Y dice Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, aquí tenemos que Dios ya conocía a los que escogió en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue eso? Antes de la fundación del mundo. Si tú, cualquiera que esté escuchando, tiene su fe puesta en Jesucristo, como que Él es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Quiere decir que fuiste escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y si Él nos escogió, hay una cita en Romanos que nos habla de una secuencia que sigue después de eso. Y vamos a buscarla, está en Romanos 8, versículos 29 y 30. Y fíjense cómo va una cosa y otra y otra y otra, una después de la otra, la que sigue, la que sigue. Dice, porque a los que antes conoció, lo que hablábamos hace un momento, dice que antes de los tiempos de los siglos, los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, todos los que Él escogió desde antes de los tiempos de los siglos, dice, los predestinó. Predestinó. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos igual que nuestro Señor Jesucristo, conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, está hablando del Jesucristo. La Biblia enseña que el propósito de Dios es que todos seamos semejantes a Cristo. Él es el primero en todo. Por eso también en la resurrección, Él fue el primero. Me refiero a la resurrección para vida eterna. Él fue el primero y después seguimos todos los creyentes en Cristo. Dice el 30, y a los que predestinó, a estos los llamó. O sea, en un momento de tu vida fuiste llamado a creer en Él. Dice, y a los que llamó, ya una vez llamados, dice, los justificó. O sea, siendo pecadores, nos declaró justos. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, es una secuencia. Entonces, podemos decir claramente que es una cadena que no puede ser rota. Entonces, esto no puede ser roto, no puede ser que hoy soy salvo y por una falla que tenga, un pecado, ya ahorita no soy salvo. Y luego me arrepiento y confieso y el Señor me perdona, ahora sí soy salvo. Y luego vuelvo a equivocarme y ya perdí la salvación otra vez. Aquí dice que esa cadena no puede romperse. Dice muy claro que a los que antes conoció, los predestinó y después para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Él. Y después a los que predestinó los llamó y después los justificó y finalmente los glorificó. ¿Sí? Entonces, esa es la primera razón por la que creemos que el creyente no se va a perder. La segunda, la primera se llama por el conocimiento de Dios. La segunda es por el poder de Dios. El poder de Dios. Si una persona se pierde, entonces Dios no tiene poder. Ah, chihuahua, ¿por qué decimos que si una persona salva se pierde, es que Dios no tiene poder? Vamos a la palabra. Juan 10, 29. Juan 10, 29. Hablando de las personas salvadas, Jesucristo siempre se refiere, dice, los que mi Padre me dio. Y dice aquí, mi Padre me las dio, son las almas o las ovejas que ya son salvos por la fe en Cristo. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie, ni uno mismo, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Que si esto no se cumple, quiere decir que mi Padre no tiene poder. Que si hubo algo o alguien que los pudo arrebatar de la mano de su Padre, no, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Ok. También hay otra cita de que habla de que no se pierde porque Dios es poderoso, que es Segunda de Timoteo 1:12. Aquí es el apóstol Pablo el que está hablando. Dice, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Fíjense con qué firmeza dice Pablo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿De qué está hablando aquí? De la salvación. Está hablando del poder de Dios. Yo he confiado en Dios. Estoy padeciendo. Sí, estoy padeciendo. Dice, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído, o sea, en Dios. Y estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, el día del juicio. ¿Sí? El día cuando el Señor venga a juzgar. Entonces, el poder de Dios. Vamos también a Romanos 8:31. Volvemos a Romanos. Porque acabamos de leer que a los que predestinó, a estos llamó, se acuerdan ahí mismo en Romanos, y los justificó y los glorificó. Y luego dice el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué está diciendo aquí? Si Dios ya te regaló eso y está a favor tuyo, Dios el Todopoderoso está a favor tuyo, ¿quién contra nosotros? Es una pregunta. ¿Quién podrá oponerse a lo que Dios hace, a lo que Dios decide? Y ahí mismo, si nos vamos en Romanos 8, al versículo 38 y 39, y aquí el apóstol Pablo habla de que confiado en el poder de Dios está seguro. Y dice, por lo cual estoy seguro, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Prácticamente está diciendo aquí que nada nos podrá separar de eso, del amor de Dios. Ni yo, cada uno de nosotros puede decir ni yo mismo, porque ya es un decreto, es una decisión de Dios. Y es un decreto que yo no me gané, sino que Dios en su amor nos dio esa gracia, ¿sí? Entonces dice, estoy seguro de que nada me podrá separar. Ni la muerte, ni la vida, ni lo que suceda ahorita, ni lo que suceda en el futuro, ni los ángeles, ni los demonios, ni principados, ni la muerte misma. Nada, nada que esté muy alto o muy profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Entonces, el segundo razonamiento o razón por la cual estamos seguros de la salvación es el poder de Dios. Vimos primero el conocimiento de Dios, ahora vimos el poder de Dios. El tercer argumento bíblico es las promesas de Dios en cuanto a la seguridad de la salvación del que ya es salvo. Vamos a buscar en la Biblia Juan 10, 28. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Y yo les doy vida eterna y nadie, aquí hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que el Señor nos da o nos dio ya vida eterna. ¿Y cuál otra promesa? Y no perecerán jamás. ¿Y cuál otra promesa? Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí? Entonces aquí están las promesas de Dios. También hay otra promesa que habla de que si Dios empezó la obra en nosotros, Él la va a llevar a un buen fin, a un buen final. Y eso está en Filipenses 1:6. Vamos a buscar ahí nuestra palabra, en nuestra Biblia. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido o convencido de esto, estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor que empezó la buena obra en nosotros, el momento en que recibimos la palabra, en el momento en que creímos en Jesucristo, en el Emmanuel, en el sacrificio en la cruz, pagando nuestro pecado, dice él, el que comenzó ahí, ese primer día que creímos y que recibimos a Cristo, dice ahí empezó la buena obra de parte de Dios en cada uno de los creyentes. Dice, la perfeccionará ¿Qué quiere decir la perfeccionará? Que irá mejorando, 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 mejorando hasta el día de Jesucristo. Entonces, si el creyente se pierde, entonces no es cierto la palabra. Si el creyente se pierde, la promesa no se cumple. ¿Sí? Bueno, tenemos un poco de tiempo más. Vamos a ver la 4. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz para salvarnos, dice la palabra de Dios que esa obra, cuando Él dice consumado es en la cruz, la obra está completa, es perfecta. La obra de expiación por los creyentes es completa. Si un creyente que ya fue salvado por esa obra de expiación del Señor, quiere decir que no fue bien hecha, no estaba perfecta la obra. Vamos a ver lo que dice la palabra. Vamos a buscar en el libro de Hebreos 10:10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hecha una vez y para siempre. Somos santificados. Si el creyente se pierde, quiere decir que se necesitaría otra vez. Y aquí dice que es una vez y es para siempre. Y ahí mismo, en Hebreos 10, pero en el versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda, o sea, de su cuerpo, fue ofrecido en la cruz, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos unos días y después se perdió, y luego después volvió y luego se perdió. No. Dice, por una sola, dice, estamos en el 14, porque con una sola ofrenda, cuando Él ofrendó su cuerpo en esa cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y lo que comentábamos ahorita, ¿qué fue lo que dijo nuestro Jesucristo en las palabras de la cruz? Consumado es. Vamos a buscarlo, está en Juan 19:30. Dice, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Esta frase, consumado es, es decir, ya está hecho todo lo que había que hacerse. Ya se logró hacer todo el propósito que tenía Dios para su Hijo al enviarlo a esta tierra, y todo lo que el Padre le encargó al Señor Jesucristo, que culminó con su muerte en la cruz, ya estaba realizado. Entonces, la completa satisfacción de la muerte de Cristo en la cruz no sería perfecto. Quiere decir que si el creyente se pierde, ¿qué quiere decir? Que esa obra de Jesucristo en la cruz no fue suficiente. Quiere decir que esa obra de Cristo en la cruz no fue perfecta. Quiere decir que no sería mentira lo que dijo, consumado es. Sería decir que no nos hizo perfectos con una sola ofrenda para siempre, que es lo que acabamos de ver que dice la palabra de Dios. Y nos quedan unos minutos, vamos a ver la número 5. Dice la palabra de Dios, y lo leímos hace poco, que la vida que Dios nos dio al creer, el nuevo nacimiento, es eterna. que es vida eterna. Y si es eterna, quiere decir que no se pierde, porque es eterna. ¿Sí? La nueva vida. Dice, vamos a volver a leer Juan 10, 28, porque hace un momento lo vimos, pero con respecto a las promesas. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna. Esa vida que recibimos al creer, que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan, Juan, en los primeros capítulos de Juan, donde dice que no nacido de carne ni voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios, el nuevo nacimiento, que dice lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es? Bueno, ese nuevo nacimiento es vida. Y aquí nos dice que esa vida es vida eterna. Es vida eterna. Por lo tanto, la vida que hemos recibido es eterna. Porque si el creyente se perdiera en algún momento de su vida por cualquier causa, entonces no recibió vida eterna, recibió una vida que caducó. Y si caducó, no es eterna. Pero nuestra vida es eterna. Y dice que nuestra vida de todo creyente está escondida con Cristo. Sí, vamos a leer esta última cita que está en Colosenses 3:3. Dice, porque habéis muerto, se refiere al viejo hombre de nosotros, dice, y vuestra vida, esa vida que nos fue dada, dice, está escondida con Cristo en Dios, esa vida. Y se va a manifestar, porque dice en el 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, cuando venga por su iglesia, en la segunda venida de Cristo, dice, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Entonces, este es la quinta razón por la cual creemos que el creyente que ha sido salvado por la sangre de Cristo, por la fe en Él, no se va a perder. ¿Sí? Por el conocimiento de Dios, por el poder de Dios, por las promesas de Dios, por la completa expiación de la obra de Cristo en la cruz, y porque la vida que recibimos es vida eterna. ¿Sí? Y nos falta todavía ver algunas, pero el tiempo se nos ha terminado, entonces continuamos. Pero sí, me gustaría terminar que cada uno de los que estamos escuchando podamos decir sinceramente en nuestro corazón, gracias, Señor, porque esa salvación que me diste es eterna, que no se va a perder por ninguna causa, ni siquiera yo mismo la puedo perder porque yo no la gané. Y eso, esa seguridad nos va a dar una vida ahora en el presente muy diferente a si estamos pensando que mañana la pierdo y luego la vuelvo a ganar y luego la vuelvo a perder. ¿Sí? Bien, pues Dios les bendiga. Preparémonos para alabar al Señor y nos vemos, continuamos si Dios quiere, el próximo domingo.